Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Encarcelar la pobreza. Una mirada radiográfica a las prisiones a lo largo y ancho del planeta nos muestra una realidad muy parecida. Salvando las distancias respecto de las condiciones de habitabilidad y hacinamiento, quienes allí están encerradas, en una mayoría, son personas empobrecidas, marginadas y con pocas oportunidades. El sociólogo francés Loïc Wacquant, en su libro Castigar a los pobres, argumentaba que se usa la cárcel como una aspiradora social con el objeto de limpiar los desechos humanos que genera el sistema económico capitalista y así eliminar la escoria de la sociedad de mercado del espacio público. Esta escoria estaría formada por la pequeña delincuencia, personas en situación de desempleo o indigencia, sin hogar, con discapacidad, sufrimiento emocional grave, drogodependencia, migrantes en situación administrativa irregular, personas abandonadas por el deterioro del sistema de seguridad social y salud, y la juventud de barrios de las periferias de las ciudades obligadas a normalizar su vida con empleos precarios. Si miramos la realidad penitenciaria española, un primer dato en el que fijarnos es el del nivel de instrucción de la población encarcelada. Según datos de finales del 2022, un 15% de las personas presas era analfabeta. Un 33% tenía estudios primarios completados, 44% estudios secundarios, mientras que solo un 4% tenía estudios universitarios. Si ponemos el foco en las mujeres, nos encontramos que más de 6 de cada 10 no habían superado los estudios básicos. De ellas, en torno a un 10% no tenían estudios. Otro dato a tener en cuenta como indicador de pobreza es la salud. La población penitenciaria tiene una salud peor que el resto de la población. Las patologías crónicas más frecuentes son artrosis, reuma, asma, hepatitis, angina de pecho o infarto, con una sobrerrepresentación de personas con SIDA. Y a nivel psicológico hay una elevada presencia de personas con sufrimiento mental y patologías definidas. De hecho, el 34,8% de la población penitenciaria refiere a haber sido diagnosticado alguna vez en su vida de un trastorno mental o emocional, siendo la prevalencia mayor entre las mujeres que entre los hombres. Además, durante el 2022 se produjeron 16.370 ingresos en las camas de enfermería de los centros penitenciarios, de los cuales 7.941 fueron motivados por patología psiquiátrica, un 48,5%, lo que nos da una idea del alto porcentaje de personas con sufrimiento psíquico y emocional dentro de los muros de las prisiones. Si prestamos atención a las personas presas con adicciones, otro de los colectivos sobrerrepresentados, vemos que estas vienen en su mayoría de familias numerosas con niveles de estudios bajos. Antes de entrar a la prisión, sus ingresos procedían del empleo en el mercado laboral y en la economía sumergida. En general, los hombres están más incluidos o en los circuitos del mercado laboral, mientras que las mujeres tienen que buscarse la vida por otros medios alternativos, como la economía sumergida, robos u otros subsidios. Si en cambio nos fijamos en el tipo de delito por el que son encerradas, vemos que la mitad de los hombres, un 53%, lo están por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública, es decir, delitos llamados de pobreza, donde la situación de exclusión juega un papel determinante en su comisión. Y si miramos a las mujeres, este porcentaje se incrementa hasta un 67%, de los cuales el 42% es contra el patrimonio y el 25% contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas. ¿Por qué hay una sobrerepresentación de personas que han cometido solo dos tipos delictivos en las cárceles? Bueno, pues como resulta imposible perseguir todos los delitos que recoge el Código Penal, las policías ejercen un poder selectivo sobre las personas y criminalizan a quienes tienen más a mano. Así, los prejuicios sexistas, racistas, clasistas y xenófobos van configurando una fisionomía de las personas que delinquen en el imaginario colectivo que se ve reforzado por los medios de comunicación. Así se retroalimentan los procesos de criminalización. Más sospecha, más vigilancia, más detenciones, más encarcelamiento, en un círculo que se repite. Dentro de esta lógica, nos encontramos que ciertos colectivos como personas migrantes, racializadas, drogodependientes, con patologías mentales e incluso de la diversidad sexual, se encuentran sobrerepresentadas en la prisión. La selectividad punitiva, además, ensaña con las mujeres racializadas y empobrecidas que ocupan los últimos eslabones en la cadena del narcotráfico debido a su mayor exposición, venta en sus hogares o transporte transfronterizo, lo que las hace ser presas fáciles de la acción policial. Las características que definen la interseccionalidad, como son el género, la etnia y la nacionalidad, también tienen un impacto que hacen más gravosa su discriminación por el sistema de selectividad penal. Así nos encontramos que hay una sobrerepresentación de mujeres extranjeras, de etnia gitana y de aquellas que han sufrido violencia a lo largo de sus vidas. De tal manera que algunas estimaciones sugieren que hasta 4 de cada 5 reclusas han sobrevivido a violencia doméstica o abusos sexuales. Pero la prisión también tiene un efecto de pauperización, es decir, no solo encarcela la pobreza, sino que empobrece a quienes son encerradas allí, por lo que tanto reproduce la pobreza. Aquí también los factores de interseccionalidad juegan un papel importante, ya que mayor será el empobrecimiento cuanto mayores factores se unan. Las condiciones de vida que supone la prisión suponen en muchos casos una degradación a todos los niveles, que se ve acentuada para aquellas personas sometidas a regímenes de vida más limitantes, como es el aislamiento penitenciario, con gran afectación a la salud mental. Todo ello agravado por una desatención general de la salud debido a la falta de personal médico. La salida de prisión supone otra condena, como dice César Manzanos. Se convierte en un camino tortuoso, largo y lleno de obstáculos. A la falta de autoestima se une la pobreza, no solo económica, sino de ideas, de amistades, de oportunidades. La libertad supone encarar muchas dificultades, encontrar una vivienda, un empleo, transporte, adaptarse a las nuevas tecnologías, restablecer los vínculos familiares. Situación que se verá igualmente agravada si se trata de extranjeras sin arraigo o con pocos lazos en el territorio. Además, a la falta de apoyo económico y formativo para rehacer sus vidas, unido al estigma social que supone haber pasado por la cárcel, aumentará la discriminación, la exclusión, en definitiva, seguirán depauperándose y condenadas a una espiral de empobrecimiento y criminalización de la que, sin cambios estructurales, resultará difícil salir. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima. Nadie se suicida en una comisaría.
Hoy nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos con unas compañeras de la Coordinadora de Colectivos del Parque a Italia. Retomamos aquellas cosas que nos hablaba un tal Alberto de allá de la GKN y del movimiento ecologista y con un tal Darío de que teníamos que ir a un encuentro. Pues ellas fueron. Buenas, Amparo.
Hola, buenas.
Oye, decía que vosotras sí fuisteis y eso es el viernes pasado, ¿no? El viernes
pasado. Eso fue, bueno, la fábrica en concreto fue el domingo, si no me equivoco.
Pero el viaje empezó un viernes.
Ah, sí, sí, el viaje empezó un viernes, sí. Pero es que aterricé ayer, ¿vale? Aún estoy recolocándome, pero sí.
Bueno, y además llegar os fuisteis para Roma, creo.
Sí, nos fuimos a...
¿Qué pasaba en Roma?
Pues en Roma pues nos acogieron en Acrobax, que es un centro social histórico. Y bueno, pues allí fuimos a contar la experiencia colectiva con el tema de la Dana y enlazándolo con el tema de la justicia climática y social.
Estamos hablando de un centro social histórico autogestionado, entiendo, ocupado...
Es un centro social, era un antiguo canódromo, entonces es un espacio inmenso que yo conforme llegué fue sentirme como en casa, iba buscando caras conocidas cuando me di cuenta que era imposible porque estaba a kilómetros de mi casa, pero un antiguo canódromo y bueno, nos llamó mucho la atención el cuidado del espacio, porque a veces está como esa relación entre espacios ocupados y desastre y nada que ver. Muy cuidado, nos cuidaron mucho a nosotras.
O sea, mucho colorido, nada de negro.
Todo no, 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 mucho colorido. Bueno, tienen un equipo de rugby femenino que encima ya está jugando en la Liga Nacional de allí. Entonces era muy gracioso cuando iban los... Decían que los partidos oficiales, cuando iba la gente a verlo, flipaban porque, claro, los cánticos que se oían ahí tenían todo que ver con la justicia social y les, como que les cortocircuitaba en un campo de rugby oficial.
Sensación, Roma es la city del turismo. Está París y luego Roma.
Sí, bueno, ahí ahora luego sí, eso entraremos ahí, pero ese golpe ha sido Venecia, que fue el final del viaje.
Ah, bueno.
A nivel de turistificación, Venecia, bueno, ahí tienen una aliada muy, muy gorda con ese tema, sí.
Se llevó la palma. Oye, el eje central del viaje era sostenibilidad, relación con el medio...
Era justicia social y climática.
Era
el tema, sí. Y es un tema, o sea, en Italia es algo que ahora tiene muy presente, sobre todo la gente joven, que es lo que, claro, allí en Acrobas pues conocimos a gente. Una de las cosas que nos gustó mucho era la intergeneracionalidad. Había gente de absolutamente todas las edades y veías un respeto inmenso de la gente más joven por la gente que llevaba ahí muchísimos años y una abertura de la gente mayor para entender, pues nos decían, por ejemplo, es que el tema climático lo tienen en el ADN, cosa que nosotras no. Porque en nuestra época, por decirlo de alguna manera, no era algo tan presente. Y era de, necesitamos escuchar a esta gente que lo tienen tan presente y intentar encontrar la manera de encajar todo eso para ir todas juntas. Eso fue muy bonito, sí.
Oye, hablar de Acrobas, ¿qué significa? ¿En el centro de la ciudad, fuera, en la periferia, un barrio?
Está en un barrio de Roma, un poquito alejado del centro. Y bueno, pues es un espacio, claro, en mi cabeza intento hacer como analogías aquí en Valencia, pero pues es un centro social en el que se hacen, hay una asamblea Mare que gestiona todos los diferentes colectivos que han tenido cerveza artesanal, tienen lo del rugby, tienen baloncesto, tienen música también, un grupo de Brasil que hace samba, o sea, tienen millones de iniciativas.
¿Has mentado un grupo de Brasil, migrantes también, en el centro social?
No, es un grupo que hace samba, pero sí que le da el enfoque de que la samba en Brasil tiene todo un componente de lucha social y de la gente un poco apartada de todo ese circuito del sistema, entonces hacen ahí talleres de samba explicando toda esa parte social.
Claro, llegasteis ahí, Ana y tú, flipando, otro país, otra realidad, os rompen los esquemas, un centro social con colorido, equipos de rugby femenino y cánticos... pues sociales, y de ahí, ¿qué hicisteis? ¿A dónde fuisteis?
Pues de Roma nos fuimos a Bolonia.
Bolonia, la histórica Bolonia,
sí.
De la autonomía.
Y Bolonia, pues fue, o sea, a nivel mental para Ari y para mí fue un poco muy intenso porque fuimos a un espacio que se llama BAC 61, más pequeñito, eso sí que era un espacio mucho más pequeño, y es que ahí había un encuentro que duró como 3 horas de colectivos que trabajan el tema del clima de todo el país, que era la segunda vez que habían conseguido juntarse.
O sea que digamos que una de las iniciativas centrales en todo el viaje era este encuentro estatal de colectivos.
De colectivos, sí, pero sobre todo la cómo estaba gestionado. Ahí había una mesa con chavales súper jóvenes que gestionaba, que iban, hicieron una introducción y luego la gente iba subiendo, se apuntaba y lo menos había 20 organizaciones diferentes que iban, que contaban qué estaban haciendo, qué actividades tenían, las fechas, y había un chaval, que es que yo con mi edad me impactaba, con un programa de ordenador, con un proyector que iba añadiendo todo hasta que acabó haciendo un mapeo impresionante de toda la asamblea con todos los colectivos, los objetivos, las fuerzas, las debilidades. Fue, a ese nivel fue impresionante. Y después de esas 3 horas de toda nuestra atención para entenderlo en italiano, fue nuestra charla, que también fue muy, muy bonita y muy emotiva, la verdad.
Claro, porque vosotros le dices la charla, ese transferir lo vivido en la Dana, aquí en Alfafar o en el conjunto de la comarca, ¿no?
Claro, nosotras, en verdad, un poco la estructura de nuestra charla era contar un poco el colectivo y de dónde venimos y la importancia de estos 40 años de presencia en el barrio, cómo hizo que la gestión de la Dana pues fuera un poco menos dolorosa que en el resto de municipios donde no tenían ese referente, y contar pues las herramientas y las actividades que hemos ido llevando a cabo, y fue un poco contar esa experiencia, porque había muchas analogías, porque en Italia también ha habido inundaciones en los últimos años, no a ese nivel tan importante, que es lo que nos remarcaban todo el rato, como que se sentían un poco mal de nada que ver con lo vuestro era muy grande, y es de, bueno, al final la realidad es la que es, que hay un problema climático y que estamos sufriéndolo ya aquí.
Y cerca de Bolonia, creo que es donde viene el Venecia este.
Uh-huh. No, después de Bolonia fuimos a la fábrica, a Florencia.
Ah,
a Florencia. A la GKN. Y bueno, la fábrica, es verdad que yo era de las cosas que tuve una expectativa muy grande, porque me parece, bueno, no voy a contar más porque sé que ya hemos hablado en este programa de la historia, pero fue impresionante. Además, justo cuando llegamos, por un lado Darío, que es uno de los referentes en la lucha, estaba bastante así nerviosito porque justo ese día habían entrado y les habían quitado la luz. Había habido un sabotaje y aparte decían, es que es alguien que sabía muy bien cómo hacerlo, no ha sido una tontería, y estaba ahí un poco fastidiado por eso. Pero claro,
estamos hablando de una fábrica, perdóname, de 500... ¿De cuánto?
En su momento había 500 personas que fueron las que sufrieron los despidos, ahora actualmente quedarán unos 120, 130, entre gente que ya le tocaba jubilarse y gente que pues ya no pudo más y decidió buscarse otro trabajo. Ahora llevan sin cobrar desde el 2021. Claro, entonces antes respetaron los turnos de trabajo, eran los que estaban en la fábrica, porque hay gente 24/7. Cuando empezó a irse la gente, pues se van ampliando esos tiempos en la fábrica. Pero claro, no paran de hacer, quiero decir, el tema es que están ahí, pero además no paran de sacar iniciativas. De hecho, un grupo de ellos venían de Lyon, que han hecho una obra de teatro sobre el capital, pero está basado, son como pequeños sketch de sus
sobre
experiencias.
El capital del famoso Marx.
Sí, 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 sí. Y han hecho una obra de teatro y estuvieron 5 días en Lyon habiendo vendido todas las entradas, y decían que, bueno, que el director del teatro entró llorando, súper emotiva la obra, siempre acaban con una bandera palestina en el escenario. Pues esa sensación de con la que tenéis encima y os vais a Lyon a hablar del capital. O sea, es que esa gente impresionante a todos los niveles.
Claro, porque a veces las frases se quedan ahí perdidas. 4 años sin cobrar.
Uh-huh. Correcto, pues era una fábrica que hacía piezas para coches y, bueno, lo típico, multinacional que la compra, que lo quiere deslocalizar, y de un día para otro enviaron un correo y despidieron a 500 personas y, bueno, pues esta gente se plantó y llevan ahí desde entonces, han ganado absolutamente todos los juicios que han tenido porque es un despido que es ilegal, porque no ha pasado por el sindicato ni nada, pero bueno, pues esta lucha de David contra Goliat, pero ayer están. Lo que sí que nos decía además toda la gente de toda Italia, que lo que ha conseguido la fábrica es que estaba la idea como que el movimiento obrero, ya no existe, y es que pues ellos han demostrado que existe y que además mira lo que hacemos. O sea, todo el mundo, pues en las inundaciones que ha habido por allí, la fábrica fue un referente también, fue quien acogió a voluntarios, quien gestionó todas las ayudas, quiero decir, son un referente ahora mismo en Italia muy, muy fuerte. Esta asamblea tan grande que os decía antes la movieron ellos, por ejemplo, claro. Salió de ellos.
Campo de Vicenzo.
Campo Vicenzo, sí, es un pueblo pequeñito cerca de Florencia.
¿Y por Florencia pasasteis o no? ¿Solo pasasteis?
Por Florencia, bueno, dimos algún paseíto así por la mañana, pero tampoco nos dio para mucho, la verdad, no nos dio para mucho.
Bueno, vamos a pararnos en esas vivencias. Cuando una ve una fábrica, un espacio de producción gestionado por la gente horizontal, da igual ya lo que produzca, que es muy importante, cuidado, en este caso bicicletas de carga, bueno, lo que son los paneles, ahí están, ¿no? ¿Cómo os sentisteis?
yo me sentía abrumada, o sea, de verdad, porque esta gente, que solo hablaba con una chica de ahí, dice, es que no solo te apelan a la razón con un discurso político muy elaborado, es que te tocan el corazón y te tocan la tripa. Pero claro, luego hablando con ellos te decían, es que estábamos aquí 8 horas trabajando y estábamos hablando de filosofía, porque ya la fábrica ya tenía un espacio de discusión política para los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Y eso evidentemente ha sido el caldo de cultivo que ha hecho que en una situación así hayan reaccionado de esa manera, con esa visión política tan clara y sin fisuras. Es que para mí, ya te digo, ha sido conocer a esta gente, ves que ha sido muy impresionante, la verdad.
Bueno, yo intuyo que las noches tendrían que ser divertidas, ¿no? Entre Ana y tú, rebobinando el día, ¿no? O sea...
Sí, lo más que era con ese estar de risa, de estamos tan cansadas que todo, pero sí, claro, esa de volcar e intentar ahí apuntar todo lo que nos llevamos para poder traerlo aquí a nuestro colectivo, sí, claro, las noches era un poco así, sí.
Y entonces aparece Venecia, ¿no?
Aparece Venecia. Y Venecia sí que
y
fue...
Flipas.
Flipe, sí. ¿Eh? Venecia fue algo muy diferente.
Nada más entrar ahí, pagar el ticket...
Sí, 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 han puesto unos tornos para... Sí, bueno, es verdad que están desde abril, de solo a partir de abril, bueno, ahora justo no estaba lo de los tornos, pero bueno, la realidad de Venecia a nivel de la turistificación es que no quisieran, nos decía la gente allí, claro, ahí el colectivo era un colectivo de estudiantes. Ahí, por ejemplo, ahí sí que notamos como, pues eso, era gente mucho más joven, era otro estar... pero también muy bonitas y nos hablaban de eso. Antes había 120.000 personas en esa ciudad y ahora quedan 40.000, porque la gente se va, no hay, decían, lo único futuro que queda es la universidad y ahora mismo no hay nadie, la gente joven de Venecia no va a la universidad. La universidad se nutre de la gente de fuera porque aquí lo único que puedes hacer es trabajar en el sector servicios y turístico en unas condiciones muy precarias o pirarte, no hay más.
Claro, porque es la ciudad donde sí que hay que hablar del clima.
Sí, sí.
O sea, porque es una ciudad que está desapareciendo, aun con las contenciones, barreras, ¿no? Una pedazo de locura.
Sí, sí, bueno, además es que esas barreras, esa es una de las megaestructuras que han creado, que lo que hace es no permitir que las mareas vayan limpiando la laguna, que es lo que hacían antes, lo que se hacía siempre de manera natural. Hay megacruceros que llegan allí y desembarcan, que han cambiado todo el fondo del mar.
O sea, que allí hay de los megacruceros estos, del MSN, este es como se llame.
Sí, sí, llegan, estas chicas nos decían, es como ver rascacielos flotantes en tu ciudad, pues es eso todo el rato, llegan, o sea, han hecho campañas, han conseguido, porque uno casi rompe la ciudad, casi entra, y entonces, perdón, a partir de ahí hicieron una lucha y tal, y consiguieron parar, que no llegaran a esa parte, pero siguen llegando. Por todas partes. Y una parte muy curiosa es que ahí las manifestaciones son en el agua. Ahí va la policía con motos de agua y estos con minibarquitas y pistolas de agua. Pero bueno, es una realidad, lo de Venecia es muy muy concreta y muy muy diferente al resto. Es una necesidad. Yo me sentía como que tenían mucha más necesidad de llevar nuestro discurso a su lugar y de saber esto lo podemos aprovechar para nuestra lucha, porque de verdad es una situación muy muy, muy de emergencia.
Bueno, síntesis entre comillas, porque de allí ya volvisteis.
Ayer. Volvimos ayer.
Casi nada. Y una, cuando sale de su territorio, va a otra realidad, por mucho es paralelismo y tal. O sea, ¿la cabeza a dónde te llevó? ¿Qué conclusiones entre comillas, qué sensaciones, qué vueltas andan por ahí por el cerebro?
Yo de primeras, que esto era un poco la risa con Ana, mi conclusión todos los días por la noche, después de escuchar todos los problemas y todas las cosas y todas las cosas que hace la institución, era, por favor, extingámonos como humanidad. Pero luego respiraba un poco mi enfado y en verdad me quedo, pues no sé, pues con una Julia que, pues yo creo que ya, pues eso, que tiene una hija adolescente, una hija pequeña, que en su momento vivía en este centro ocupado en Roma y luego ya no, pero pues un domingo deja a sus hijos, se va 4 horas a Bolonia a hacer una asamblea sobre el clima, luego vuelve, o sea, ese hay que estar y hay que continuar estando, y no solo voy a la asamblea, voy y participo y me la preparo, quiero decir, eso, yo me quedo con eso, con la sensación de que esto es una carrera de fondo y hay que currársela.
Yo ayer andaba por Madrid, ya sé que hay una canción, ¿no? Pongamos que hablamos de Madrid o algo así, y me llamó la atención que sigue la gente preguntando qué pasa en el Parque Alcosa, porque ese era el motivo, ¿no? De qué pasa aquí, qué pasa, cómo está la realidad aquí, y más cuando la cuentas, qué sensación tienes de todo esto vivido.
¡Wow! ¿Qué pasa en el Parque Alcosa? Pues en el Parque Alcosa yo ahora mismo diría qué pasa, que esta Dana nos ha destarifado a todo el mundo y que ahora mismo cuando ya ha pasado un poco esa fase de emergencia que no te da ni para pensar, que estamos en un momento para mí de inflexión, de tenemos que mirarnos, recolocarnos. Y una de las cosas que pensaba es, creo que he reflexionado más sobre política, he tenido más conversaciones políticas en estos 5 días que desde hace mucho tiempo en mi colectivo, y eso sí que es algo que es de lo primero que me ha apuntado en mi libreta cuando tengamos que volcarlo, de esto es necesario, necesitamos vernos, tocarnos y hablar de esto y ser consciente de que esto es política y de que es este sistema el que nos está llevando aquí y de que ahora, pues antes, o sea, está claro que este sistema se basa en que cierta gente sufra, o sea, es insostenible si no se basa en sufrimiento de la gente, y es que cada vez la gente que sufre está más cerquita nuestro y ahora ya nos ha llegado aquí, y yo creo que eso es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello y a partir de ahí situarnos en el mundo.
Claro, estamos hablando del Parque Alcosa, y también ayer en Madrid, hablando con gentes de CGT, de ecologistas, decían, es que casi es el único referente, no gusta a veces decir esta palabrota, como si fuera la excepción, pero es que es un poco la excepción, ¿no?
Sí, yo creo que por en toda la zona del Hortasudes, aparte es lo que hemos dicho, se ha visto muy evidente en una emergencia como esta. El tener ese referente es lo que digo siempre. Yo el primer día a todo el mundo que veías por ahí, en el fango, les decías, ves al colectivo. No sé qué haremos, porque no tengo ni idea, pero algo haremos. Y eso pues es lo que hace la diferencia. Y eso no viene, no es porque ahora justo hubiera aquí personas dispuestas a hacerlo y a estar ahí, es porque llevamos 40 años haciendo esto, y eso hace que ya no, porque nosotras solas no hubiéramos podido. Todo el apoyo que ha venido desde fuera a nivel individual y a nivel de miles de colectivos es por la historia de lucha del colectivo desde hace mucho tiempo.
Claro, porque no es decir una frase miles de colectivos, es que es cierto.
Es cierto, es cierto.
Miles de pequeñitos colectivos de la península ibérica, de Francia, de Italia. O sea, es más, este viaje se plantea desde la necesidad que vosotras también vayáis allí a contar vivencias, ¿no?
Sí, sí, y desde esa ya, pues por otra parte ya con un compañero que vive aquí, pero que es de ahí, de Italia, ya surgía esa idea de tenemos que ir y empaparnos y hacer red, pero llegó la Dana y es que, pues eso, estos colectivos han hecho, han recogido dinero para el Parque Alcosa, para la Dana, que claro, yo cuando los conocía con sus luchas y con todas las mierdas que tienen encima, decía, si es que yo no quiero que nos deis, no, si quiero daros yo, o sea, no yo, el colectivo era como wow, pero sí, era el Parque Alcosa, yo en esto he sido aún mucho más consciente de lo referente que es a muchos niveles. O sea, gente que yo ni conocía y todo, cualquier iniciativa que yo veía de cualquier otra parte salía y parte de tal o todo irá al Parque Alcosa, todo irá al colectivo del Parque Alcosa. Y eso es por algo, claro.
Claro. Ayer también hablaba con estas compis, ¿no? Por allá, por la Capi del Reino Este, de que todos los días hay que abrir un súper popular, que hay que abrirlo. O sea, hay que abrirlo, hay que atenderlo, y eso todo desde, digamos, lo graciable, la voluntad de la gente, que van rotando, cada cual con sus cosas, la Isa, el otro, tal. Claro. O sea, tiene narices, ¿no? Tres meses largos, ¿no?
Sí, sí. O sea, bueno, es eso, es abrirlo, es descargar todo lo que viene para que haya género para darlo, organizarlo, sí, sí. Pero ahora mismo, yo creo, dada la situación, porque seguimos sin tener prácticamente comercios abiertos, es un poco la cara visible del colectivo al barrio. Es la manera en la que más nos estamos relacionando con la gente y, bueno, pues es pues lo que dices, con todos nuestros problemas, con si es que este ha venido 3 veces, con que aquel se ha llevado no sé cuántos. Pero bueno, en esas estamos, en ver la manera también de que la gente se implique, de que no venga solo, porque el asistencialismo, pues algo que nos chirría mucho, obviamente, aunque yo personalmente sí que decía, bueno, ha venido una Dana gigante, ¿vale?, que durante un tiempito a la gente le de su, como eso que no se acaba de asistencialismo, no pasa nada, ¿vale?, no es, pero ya está. Es decir, hay que entender que esa gente que está haciendo la cola también se suba a currar, también se ponga a descargar camiones, y bueno, en esas estamos ahora mismo.
Una cosa que a mí me gusta mucho es subir al colectivo, girar para la oficina, y haces el giro y ves una habitación y que pone algo así como algo psicológico, ¿no? O sea, no sé la palabrota previa, pero ahí hay unas mujeres que acompañan duelos, que ayudan a interpretar tu momento emocional, ¿no? Es muy potente esto también, ¿no?
Sí, sí, es muy potente, sobre todo para mí porque tiene las dos vertientes. Sí que se ofrece esa atención, claro, pues a través de la psicóloga del colectivo, pero evidentemente con una red de otra gente que también trabaja salud mental, que se venía a echarnos una mano. Y está esa parte de atención individualizada, pero creo que es muy importante esa visión comunitaria. Se organizó al mes de la DANA, se organizó un duelo comunitario, organizamos charlas sobre cómo compartir el dolor, porque lo que ha pasado aquí, esto se queda en el ADN de la sociedad, y esto pasa, y a nivel comunitario hay que trabajarlo, y eso sí que lo estamos haciendo también.
Ayer daban la noticia a los medios generalistas de que van a abrir la posibilidad de regular a personas que no tienen documentos. Vamos a dejarlo así, vengan de donde vengan. Estamos en el territorio, justo aquí en el parque, donde hay un proceso de autoorganización potente, donde hay gente del colectivo que se dedica cuasi exclusivamente a esto. Algo tendréis que ver vosotras, ¿no? Colectivamente, ¿no? En esta realidad.
Sí, sí. A ver, es verdad que, pues eso, aterricé ayer y yo creo que esta mañana, así de refilón, he visto esta noticia, no la he rascado mucho. Pero sí, a ver, el colectivo, antes de la DANA, pues así, si es un tema simplemente pues por la práctica diaria, porque en el centro de jóvenes, sobre todo, hay mucha gente migrante y atendemos e intentamos estar ahí a tope con su necesidad, pero después de la DANA, sí que el Johnny, un compañero que es el que está más con ese tema, prácticamente lo hemos perdido, por decirlo de alguna manera, como educador, porque está a tope. Porque, claro, hay muchísima gente, pues que si no tienes papeles, no existes, no tienes acceso a ninguna ayuda, absolutamente a nada, aparte de, bueno, de la de siempre, de, pues por lo menos 3 o 4 veces ha tenido que ir al CIE a sacar a algún chaval que ha venido aquí la policía en mitad del barro a pedirle documentación y se la lleva al CIE. Pues allá es otro temazo, pero también pasa.
Pero eso era la famosa noticia que salió durante un tiempito, el primer mes. Salía siempre el parque Alcosa y detenciones y jóvenes, ¿no? O sea, era curioso, ¿no?
Sí, sí. O sea, y a mí lo que me parecía muy curioso, de verdad, es que cuando pasaba, bajabas a ver qué estaba pasando, y a lo mejor era la policía local de, no sé, de Alcorcón o de Cádiz, que decías, che, sois gente que en teoría habéis venido aquí para echar una mano y os estáis dedicando a, por perfil racial, pedir papeles. Algo no está saliendo bien en esto, algo no cuadra mucho.
O a lo mejor es que es el ADN triste de estas gentes,
pues será,
¿no?
Pues será, a lo mejor.
Oye, el Paco Caballer hizo un análisis en una de las asambleas, que yo lo repensaba, de decir, aquí además hemos contado con gente empleada del colectivo que ha podido sostener su vida durante mucho tiempo, y eso también es una fortaleza, ¿no? O sea, el que vosotras como empleadas, todo vuestro tiempo, pudierais centrarlo aquí, ¿no?
Sí, claro, yo eso es algo que desde el minuto uno lo tengo muy presente, de claro, pues eso, yo sigo, o sea, mi trabajo en diario no tiene nada que ver con el que era antes de la DANA, porque ni los centros están operativos, es otra cosa, pero sí, yo a final de mes me puedo sostener y tengo mi sueldo. Para mí el debate es, ahora mismo hay muchísima otra gente que está currando tanto o más que yo, y que mucha gente que está cobrando un sueldo, que lo hace de manera voluntaria, y eso es un debate que creo que tenemos que tener, porque es, en cuanto entra el salario, no salario, ya la cosa se complica y es difícil. Es un debate que como electivo yo creo que tenemos que tener, y pronto.
Bueno, es también aceptar la realidad, ¿no? Estamos en un siglo donde se ha mercantilizado, salarizado todo tipo de acciones sociales, ¿no? O sea, y una, le guste o no, está en la realidad, está en este mundo, ¿no? Gente que tiene que pagar pisos, gente que tiene que comer la mala costumbre, ¿no? 3 veces al día, y gente que, bueno, pues tiene crianzas, cuidados que atender, ¿no? O sea, pero aún así, este viaje para vosotras, para ti, o sea, el tener que contar tantas veces esta realidad, ¿qué sensación?
Pues mira, además eso coincidimos que nos pasó a las dos, a Ana y a mí, fue justo en esta de Bolonia, que además había tanta gente. Esa nos tocó, no sabemos, no sé si o porque está, no lo sé, pues no, la verdad es que no sabemos exactamente cuál fue la razón. Esa nos tocó mucho más, de nudo en el estómago, de alguna lagrimita cuando estás contándolo, y mira que por supuesto no había, para nada era un estar sensacionalista y de cuenta ahí todo el dolor, no, pero bueno, sí que remueve, claro que remueve, y sobre todo cuando... A mí me removía mucho ver a las caras de la gente de comprensión y de empatía total, de estar flipando de que estuviéramos ahí contando eso y de sentirnos súper comprendidas. Y sí, pues claro que te toca. Pero bueno, era el plan, era parte del plan, evidentemente, que me toque. Eso es así.
Oye, ¿y las agendas? ¿Muchas direcciones? ¿Muchas citas futuras?
Sí, ahí tenemos, bueno, yo para eso soy más desastre, Ana es la que es muy, muy guay con eso, pero sí, tenemos ahí todo un listado de contactos de gente, ya una de las chicas de la fábrica, de hecho, ya va a final de marzo seguramente venga aquí, Paola, que es un amor, y sí, claro, la idea es, pues, evidentemente, hacer red, ampliar red, hemos estado hablando también de Balade, de los encuentros que hacen, y tenemos contactos para poder enviar, pues, toda la info, y pues, muchas ganas, aparte, también por aquella parte de fortalecer esta red, porque también algo que hemos reflexionado mucho estos días es que esto va a volver a pasar. Eso es así, o sea, no es una cuestión de es que puede que sí, puede que no. Y eso, claro, yo lo digo y me lo creo, pero porque he visto a mucha gente, de verdad, yo no tengo, por ejemplo, esta parte climática en el ADN, es verdad, claro que me la creo, pero no es algo que me haya palpitado tanto, pero ves a esta gente y es que te lo crees, de va a pasar, es que va a pasar. Entonces no es bien que nos volvamos a encontrar en la emergencia, necesitamos antes de que lleguen estas cosas otra vez, tener ese tejido muy fuerte para poder reaccionar bien y para que cuando esto vuelva a pasar, porque repito, va a pasar, sea pues lo menos duro posible.
Te adelanto, ayer en Madrid no estaba paseando, estábamos reunidas definiendo con otros grupos la Escuela Ramón Fernández Durán de este año. Y justamente es esta frase última que has dicho, como esto sabemos de sobra que va a volver a pasar muchas veces y de manera continuada, ¿cómo vamos a reaccionar los sectores humanistas inquietos que empatizamos con lo colectivo? Y lo vamos a discutir. Y lo vamos a discutir en mayo 23, 24, 25 en Allariz, un pueblo no casual de Galicia. Y ahí estarán. Estará, por supuesto, la coordinadora, estará la gente de La Palma, estará gente también de Argentina, un país que también bueno, se ha finiquitado como tal. Ahí estaremos abordando cómo adelantarnos y cómo situarnos también ante el caos, ¿no? Y el colapso actual que estamos viviendo. Un minuto, emocionalmente, ¿cómo dirías estos 5 días? Pues se te ve muy subida, ¿eh?
Así, esa es la palabra, estoy muy subida. Es el otro día, pues eso, ayer que, claro, también, pues justo, y es que aterrizamos ayer, y me pasé toda la tarde en el sofá, volcando con mi pareja todo el rato, pues esto, y aquí, lo que hemos vivido, lo que no, y ahora llorando, ahora no. Sí, estoy en ese momento como muy subido de... Dejes así, ya está, tenemos que mojarnos, tenemos que tener claro qué es lo que somos, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos estar en este planeta, y empezar a construir... A construir maneras, o sea, yo ya creo que hacerle daño al sistema está muy bien, pero no sé si ni siquiera si tenemos la capacidad de realmente reventarlo, que es lo que hace falta. Bueno, esto no tiene que, el sistema no tiene que evolucionar, tiene que desaparecer, porque se basa en lo que se basa. Entonces creo que está, por un lado, pues pegarle pataditas, porque eso siempre nos hace risa, nos hace sentir bien, y crear otras maneras de estar en el planeta en el que cada vez nos afecte menos este sistema. Creo que si tengo que concluir algo ahora mismo, creo que sería eso.
Hay una baladrina que la que hace la mezcla de todas estas cosas, que insiste mucho, le gusta lo de solas a ningún sitio, juntas puede que a algún lugar.
Pues sí, yo creo que la clave es ese juntas para mí es la clave, sí, lo es.
Pues mil gracias, un besazo. Agur.
Adeu.
En el jardín, un licor de cielo. grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos con una compañera que muchas veces pues, es afín a estas ondas, seguramente su voz nos sonará familiar. Y bueno, es Rosa Zafra. Rosa, bienvenida.
Hola, ¿tanto tiempo?
Bueno, pues sí, teníamos ganas de tenerte para aquí, sobre todo para que nos actualizaras sobre pues, la realidad de allá del territorio, que algunas cosas han cambiado, otras siguen estando, y bueno, pues con fuerza y transformándose como siempre. ¿Qué nos cuentas de por ahí, Rosa?
Pues mira, empezamos por las que se han transformado.
Dale.
Pues la asamblea feminista que teníamos por aquí, que había cogido ahí una dinámica muy importante y que además se terminó convirtiendo ahí en un referente de lucha de la comarca, bueno, pues se disolvió por muchas razones. Una es la que nos afectó prácticamente a todas en todos los territorios y que ya habíamos comentado, ¿no? La pandemia que nos partió un poco lo que era nuestro activismo en la calle. Y luego, por otro lado, esa suerte, entre comillas, de encontrar empleo y que absorbió los tiempos de las más jóvenes, ¿no? Y de las más mayores, pues los tiempos nos han venido absorbidos pues por los cuidados, ¿no? Cuidados a personas dependientes. Bueno, el caso es que dejamos pasar un tiempo para que se nos pasara un poquito la tristeza y pues nos hemos reactivado un grupete, así un grupete pequeñito pero bastante heterogéneo en cuanto a edades y tal, y hemos creado un espacio que se llama la Banda Feminista. Y bueno, pues estamos intentando tirar de cara al 8 de marzo para ver si conseguimos hacer alguna cosita. Y bueno, nos estrenamos este jueves, de hecho. Vamos a participar en una mesa de las Olimpiadas de Filosofía de alumnado de secundaria. Y vamos a participar en una mesa sobre cuidados, para hablar sobre el tema de los cuidados, precisamente. Y bueno, pues yo qué sé, pues estamos abordándolo con ilusión y aunque las hay muy jóvenes y las hay jubiladas, pues yo qué sé, por lo menos que dispongamos de tiempo de liarlas, porque las jubiladas son cañeras y las jóvenes también, así que yo imagino que volveremos a la calle y volveremos a estar ahí.
No tiene muy
A
buena
ver qué
pinta.
Tal. Y sobre el que tiene buena pinta, sí, hombre, estamos muy ilusionadas. Y nada, sobre todo sabiendo de dónde partimos, que partimos de que los tiempos son difíciles de combinar, ¿vale? Porque las que ya están jubiladas, pues han entregado el tiempo que tenían entregado al empleo, o ahora lo han entregado a la familia, al cuidado de nietos, nietas. Padres, madres y tal y demás. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues luego entre las más jóvenes, pues los trabajos absorbentes de largas jornadas y bueno, pues los cansancios y esas cosas. Y luego estamos las del medio, que bueno, solo esperamos jubilarnos. Ya está.
Estáis oliendo ya, ¿no? Que
ahora
eso se viene.
Ahí. Sí, que se venga ya, por favor.
Y que la vais a liar.
sí, yo creo que sí, de manera, pues un poco recordar a la sociedad que el feminismo no está en desuso. Ya sabes que hubo una temporada que estaba de moda y ahora ya no está de moda, ¿no? Y ya no está de moda, bueno, pues porque se ha oficializado muchas de las luchas y muchas de las efemérides están muy oficializadas. El actual gobierno ha ido asumiendo parte de las reivindicaciones, pero que no se nos olvide que todavía hay cosas que son importantes y que están ahí en la calle, ¿no? En la calle y dentro de las casas, ¿no? Que es la falta de corresponsabilidad, La violencia sigue estando, además, con eso de que hay grupos políticos que justifican la violencia y la desprenden del significado que tiene, pues parece que ha crecido. Hay un repunte interesante y espeluznante. Entonces, eso sigue pasando, eso sigue estando ahí. Entonces, hay que recordar esas cosas que bueno, que la gente sigue llorando dentro de las casas. Y en fin, no sé, que no se les pierda, que porque por el hecho de que se haya metido dentro de una agenda política, que no se olvide que hay otras agendas políticas que pueden volver hacia atrás y que tenemos que estar ahí.
Total.
Que lo conseguido está bien, que hay que seguir hacia adelante y mantenerlo.
Total, Rosa. Pues
Pues
mucha
eso te
fuerza
cuento
con
de.
esto. Sí, digo, mucha fuerza con esto. Que tienes toda la razón. Parece que se nos vayan olvidando y para nada está logrado. Así que bueno, pues hay que seguir. Y me contabas también que, bueno, pues también. No te quedas solo con esto, ¿no? Sino que por CGT también estáis haciendo cosillas.
Sí, mira, tenemos un local que lo ha adquirido el Confederal y nos lo ha cedido en uso durante, de momento, un año, ¿vale? Esperamos que tengan toda la confianza puesta en nosotros y podamos mantenerlo por más años. Y bueno, pues ahí tenemos cositas interesantes. Tenemos los jueves un cineforum. Estamos publicitando que es un cineforum gratuito, ¿vale? Pues porque por ahí ha surgido una iniciativa de crear un cineforum de socios. Y nosotros pensamos que el debate tiene que estar abierto a las que tienen recursos y a las que no. Y no hace falta hacerse socio para poder ver una película y tener voz y hablar. Entonces, pues eso, le estamos dando ahí vidita al local. Hemos tenido la presentación de una publicación que hace una gentica muy maja, que se llama La Huelga. Y nada, pues difundir el número de huelgas que se hacen para que se vea que sigue siendo una herramienta interesante. Así que, bueno, os animo que eso no se difunde por redes. Nos comentarán el otro día. Hemos tenido a Carlos Taibo ya por aquí. Queremos hacer algo referido a 8 de marzo. Una compañera de CGT, Eloisa, que elaboró una guía de acompañamiento a víctimas de violencia de género y la estamos esperando pues, para abril, mayo, por ahí. Bueno, no sé, a espera de hacer una inauguración del local oficial, pues nosotros nos estamos moviendo mucho y bueno, estamos medianamente contentas porque un grupo de trabajadoras de SAD, de Servicio de Ayuda a Domicilio, se ha acercado a nosotros. Esto es muy curioso, es que la gente se acerca, ¿vale? Y bueno, se han afiliado y en fin, bueno, pues se están celebrando asambleas allí con ellas, las estamos acompañando, ayudando para acceder a las elecciones que van a ser próximamente y bueno, pues a ver si sacan alguna delegada y yo qué sé, pues luchan ellas mismas por lo suyo mismo, que no es poco,
Pues no es
es
poco, no es
bastante.
poco.
Sí. Así que mira, estamos por aquí, estamos muy, muy entretenidas como entre unas cosas y otras, como puedes ver.
Bueno, da gusto porque sí que pues vamos viendo que muchos de los movimientos se vienen desmovilizando. Está como ya claro que hoy en día como que prima también la participación o el activismo a través de las redes y se ha quitado como ese espacio de la calle y es como un poco preocupante también. Entonces da gusto ver cómo se mantienen en muchos sitios estos espacios de participación y de estar en conjunto y de presencialidad. Así que, bueno, muy bien.
Bueno, y luego se nos ha planteado también la posibilidad de huertos urbanos por parte del ayuntamiento. que cede las tierras, las cede el ayuntamiento. El otro día estuve hablando con Isa y bueno, a mí me divierte pensar que el propio ayuntamiento nos ofrece una herramienta que puede convertirse en algo contra el propio ayuntamiento, ¿no? Porque la herramienta se ofrece como para generar un tejido organizativo y autogestionado. Entonces, bueno, pues a ver, a lo mejor al final hacemos una ocupación de la tierra y no sé, a ver en qué deriva esto.
Muy
No
bien,
sé,
muy
bueno,
bien. Esto
parece
nos
que
lo
se
tenéis que
ahí
contar.
arranca. Sí, cuando esté en marcha os contamos porque nosotros, claro, yo además lo dije en estos términos, o sea, yo sí quiero participar para ver cómo el ayuntamiento nos ofrece una herramienta para que destruyamos el ayuntamiento y lo convirtamos en una asamblea ciudadana y todas estas cosas. ¿Te imaginas?
No me imagino, lo voy a ver.
Ya os contaré, ya os
Ya
contaré.
nos contarás. Pues con esto se nos van acabando estos minutillos de radio, Rosa.
Sí.
Muy bien exprimidos, ¿no? Porque jo, nos has contado un montón de cosas. Nos has encendido un poco las
Sí,
antorchas
sí.
también.
Sí.
¿Qué hace
Así que tenemos
falta?
que hacer pequeños fuegos en muchos sitios.
Eso es, dilo, dilo.
Que no sepan dónde apagar. Bueno,
Total.
Noé, que un besazo,
Un besazo
ya
para ti
sabes.
también.
Y para el resto que nos oyen también, muchos besos desde aquí, desde el centro mismo de La Mancha. Y pones el compás, aquí está el centro.
Eso es. Un abrazo para todas. Cuidaros un montón. Muchas gracias también para todas tus compis, Rosa.
Vale.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos. Esta semana vamos a conocer un poco más a una poeta, ensayista, biógrafa, novelista, guionista y activista política estadounidense. Su nombre es Muriel Rukeyser. Bueno, seguramente no se dice así Rukeyser, pero yo no lo sé decir de otra manera. Bueno, Muriel Rukeyser, además de todo eso que os he dicho, fue activista antirracista, feminista y social. Y pensaba que la poesía era esencial para la libertad y la democracia. Os cuento un poco más. Ella vivió a lo largo del siglo XX. De hecho, nació en 1913 y murió en 1980, con solo 66 años. Escribió en todos los géneros y formas y abordó, bueno, como ya os he dicho, muchas cuestiones relacionadas con la justicia racial, de género y de clase, la guerra y los crímenes de guerra, la cultura y la diáspora judía, la historia, la política y la cultura estadounidense. Se le ha descrito como la poeta más grande de su generación en Estados Unidos, aunque también es una de las más olvidadas. Su nombre todavía no ha sido suficientemente rescatado por la Academia norteamericana, estadounidenses. Uno de sus poemas más poderoso, más conocido también, es un poema documental o un largo poema titulado El libro de los muertos. El libro de los muertos lo escribió cuando viajó a Virginia Occidental, a un sitio que se llama Gaulle Bridge, acompañada por la cineasta y fotógrafa Nancy Naumburg, para investigar la silicosis recurrente entre los mineros de allí. Y bueno, lo que salió de ella fue este poema que, bueno, que retrata un poco la muerte, porque eso es real, la muerte de cientos de mineros por silicosis, ¿no? Es un poema bastante duro, bastante, bastante duro. Bueno, su carrera literaria comenzó en el 35 cuando escribe un libro que se llama Teoría del vuelo, que podéis encontrar muchos poemas de Teoría del vuelo, os podéis encontrar en internet, que está basado en las lecciones de vuelo que tomó, ¿no? Y en ese momento fue elegido como, bueno, por un poeta para una publicación en un libro de poetas jóvenes, ¿no? A los 21 años cubrió el caso de Stoughton en Alabama y trabajó para la Defensa Laboral Internacional, que se ocupaba de apelaciones de acusados, ¿no? Y bueno, es también muy conocida porque en el 36 viajó a Barcelona para cubrir la Olimpiada Popular Antifascista. Bueno, no llegó a cubrirla, pero sí que es deberes que ella consideró siempre que el hecho de, bueno, de estar en Barcelona durante los primeros días de la Guerra Civil fue una experiencia que le marcó y como un momento de prueba, ¿no? Que pasó, bueno, pues después fue la base de su novela autobiográfica Costa Salvaje y de un largo poema que se llamó, o que se tituló Mediterráneo. De hecho, tiene después también algún poema sobre Barcelona, pero en el 39, ¿no? Con el final de la guerra y ya la ocupación fascista. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta el periodo del macartismo, fue blanco de ataques literarios y políticos bastante sexistas que afectaron a su trayectoria personal. De hecho, el FBI compiló un grueso expediente sobre ella como sospechosa comunista. Ya sabéis que el macartismo fue la guerra de brujas, ¿no? De este señor, del McCarthy. A pesar de eso, durante gran parte de su vida impartió clases universitarias y dirigió talleres de escritura, aunque nunca fue una académica de carrera. También durante los años 60 y 70 presidió el PEN América, es decir, el PEN, sabéis que es una asociación de escritoras y de escritores a nivel internacional progresista, y tanto su feminismo como su oposición a la guerra de Vietnam atrajeron a una nueva generación de poetas a su poesía. En su último libro, The Gage, hay un poema que se basa en su fallido intento de visitar al poeta coreano Kim Chi-ha, condenado a muerte en Corea del Sur. Y en el 68 firmó el compromiso Protesta por los impuestos de guerra de escritores y editores, prometiendo rechazar el pago de impuestos en protesta contra la guerra de Vietnam. Además, fue traductora, tradujo obras de Octavio Paz, de Gunnar Ekelöf, escribió biografías, como ya he dicho, obras de teatro, guiones. Quiero decir que fue una mujer bastante, bastante versátil, y de hecho formó parte del Consejo Asesor del Colectivo Feminista de Dramaturgos de Westberg, que era un grupo de teatro con sede en Nueva York que escribía y producía obras sobre temas feministas. Y bueno, con un poema de Muriel nos vamos a despedir. Es un poema de cuatro líneas, pero yo creo que es muy viene muy bien para esta época. No me sale la palabra ahora, de muy gráfico para esta época, y se llama y se titula En nuestro tiempo. En nuestros días dicen que hay libertad de expresión, dicen que no hay castigo para los poetas, no hay castigo por escribir poemas. Esto es lo que dicen. Este es el castigo. Y con las palabras de Muriel nos despedimos. ¡Ajul!
Nadie se suicida